trato hacia la pareja, mientras que en otras es una relación en la que aparece el rencor y la frustración, pero no se llega a dañar a la otra persona, por lo menos no deliberadamente. Son relaciones que tienden a ir empeorando con el tiempo, eso sí, todas tienen esta característica, debido a la actitud de una de las personas involucradas. El problema es que este tipo de relación, al final siempre hay alguien que acaba pagando los platos rotos y sufriendo víctima de la relación tóxica. Es por eso que es bueno tener en mente, aunque sea un esquema, sobre los principales tipos de relaciones tóxicas y el modo en que se pueden identificar. La primera relación tóxica que vamos a describir es la relación en la que se cede el poder de decisión. En algunas parejas, una de las dos personas toma la iniciativa para tomar decisiones importantes y llega a ser de algún modo el jefe o la jefa de la relación. Y por supuesto, esta jerarquización de la pareja no tiene ninguna justificación real, ya que a diferencia de lo que ocurre en una empresa o en un equipo, la pareja no está enfocada en realizar tareas con eficiencia o no está enfocada en ganar una competencia. Una pareja existe para garantizar vínculos afectivos entre sus integrantes y una pareja debe basarse en confianza, respeto y compromiso mutuos, no de una persona hacia la otra. Sin confianza, respeto y compromiso, no hay pareja, no hay familia, no hay relación. Punto. Por tanto, si una persona toma el poder, lo hace a costa de la autonomía del otro, que ve cómo su poder de decisión queda drásticamente reducido. Eso no es una relación, eso es un golpe de Estado. Esto puede no ser percibido como un problema al principio, ya que puede ser visto como un tipo de relación en la que la otra persona es la que asume riesgos, la que hace las cosas más difíciles. Sin embargo, entrar en estas dinámicas va a hacer que una de las partes se acostumbre a mandar y a la otra le toca el papel de obedecer sin cuestionar. La segunda relación tóxica que vamos a describir es la relación basada en el chantaje. Algunas veces los afectos y el amor, que una vez fueron la base y la justificación de la relación, son sustituidos entonces por una forma de chantaje emocional que alarga la vida de la relación, pero de una manera artificial y muy dañina. El caso del chantaje emocional es claro. La persona le tiene lástima a su pareja y le concede un trato privilegiado y favorable, lo cual sirve a su vez para que la otra persona aprenda a ser una víctima. ¿Pero para qué? Para aprovecharse. Esa es su manera de manipular. En esta relación, la víctima es quien cede constantemente, ya que en la práctica está siendo controlada y manipulada por su pareja. Entonces, esta puede hacer ver que le deja a la otra persona una total capacidad para tomar decisiones sobre su propia vida, pero indirectamente hace cosas para que la otra se sienta mal cuando, por ejemplo, salga con amigos o con amigas o incluso con miembros de su familia. En otras palabras, la herramienta que la parte manipuladora utiliza para salir beneficiada es su capacidad para inducir el sentimiento de culpa en la otra. Tercer tipo de relación tóxica es la de el otro idealizado. Este tipo de relación tóxica aparece cuando empieza a hacerse evidente que uno o los dos miembros de la pareja no se han enamorado exactamente de la persona con la que están, sino con una versión idealizada de la persona. Aunque este hecho pueda haber sido intuido ya durante los primeros meses de la relación, es posible que se les reste importancia y que en todo caso se haya solucionado eso que conocemos en psicología como disonancia cognitiva, que viene a ser una incongruencia, sobrevalorando la capacidad que tiene el otro para cambiar. Quiere decir, bueno, en un futuro se amolda, va cambiando y entonces yo misma soy quien me estoy poniendo una venda en los ojos. Y el problemita es que cuando se hace evidente que la otra persona no va a cambiar, por lo menos tal como nosotros querríamos, porque muchas oportunidades cambia, pero cambia para empeorar. Entonces aparece el rencor. Sin embargo, el peor de los escenarios que se puede producir desde este tipo de relación tóxica es cuando la presión que una de las dos personas ejerce sobre la otra para intentar que cambie se transforma en una forma de maltrato. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Mi nombre es la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, y estamos describiendo los 6 tipos de relaciones tóxicas más frecuentes. Pero queremos saber de ti. Queremos saber tus inquietudes, tus preguntas y, por supuesto, los temas que te gustaría escuchar en el programa. Así que te doy las direcciones de correo electrónico, quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com o P.O. Box, P.O. B.O.X, 521868, Miami, Florida, 33152, USA. En la primera parte del programa mencionamos la relación en la que se cede el poder de decisión, la relación basada en el chantaje y la relación con un otro idealizado. La cuarta relación tóxica que vamos a describir es la relación idealizada. Ya no es el otro, ya es la relación como tal. Al igual que se puede idealizar a una persona, también puede ocurrir lo mismo con las relaciones. Si el grado de idealización del vínculo en sí es lo suficientemente intenso, esto ya lo transforma en sí mismo en una relación tóxica. El problema fundamental que hay en este tipo de relación es que los miembros de la pareja parten con expectativas muy distintas acerca de cómo va a ser la relación. Se trata básicamente de un problema de comunicación, porque en las primeras etapas de la relación se dirimen todas esas cosas, se hablan esas cosas, pero este tipo de personas simplemente asume. Por ejemplo, si entre las viviendas de ambos hay mucha distancia, pues una de las dos piensa o da por sentado que después de unos meses la otra persona se viene a vivir con ella. O puede asumir que llegado un punto ambas se van a ir a otra ciudad, por decir algo, o que van a tener familia cuando el otro no le interesa, etc. Este es uno de los tipos de relaciones tóxicas cuyos efectos se hacen notar a largo plazo, cuando se han realizado ya varios sacrificios por la pareja que llegado a un punto pueden verse como inútiles y entonces ya se empieza a acumular el sentimiento de frustración y de rencor. Quinto tipo de relación tóxica, la relación basada en la mentira. Un tipo de relación en la que la pareja se ve como un medio para llegar a donde se quiere ir, para llenar un vacío existencial, para resolver alguna crisis, para obtener la aprobación social o para tener acceso a ciertos recursos o ciertas esferas sociales o lo que sea, y en la que básicamente se está engañando a la otra persona sobre la naturaleza de la relación, porque en el fondo no hay relación, es simplemente una piedra para apoyarse y llegar a donde uno quiere llegar. Y finalmente, la sexta relación que vamos a describir es la relación basada en el miedo. Por supuesto, las relaciones en las que hay un maltrato claro basado en las agresiones físicas o verbales y el miedo a que la pareja tome represalias si se entera de ciertas cosas es no solamente una relación tóxica, es una grave amenaza a la integridad y a la seguridad de la persona y cuya resolución muy probablemente va a tener que ser gestionada a través del sistema judicial. Así que esa puerta no la vamos ni a abrir. Hora del recurso. ¿Qué hacer para salir de una relación tóxica? Número uno y principal, tomar conciencia y acabar con el autoengaño. No resulta nada sencillo percibir lo que es el ciclo del abuso y mucho menos en qué etapa del ciclo del abuso nos encontramos. Pero ese lazo que atosiga, los celos que nos persiguen, la palabra que denigra, el gesto que controla, todo eso no es fácil admitirlo o asumirlo porque nosotros mismos nos ponemos la venda en los ojos, una en los ojos y otra en el corazón, y lo tildamos de amor hacia la persona tóxica. Pero hay que ser práctico por alguna vez en la vida y admitir una verdad que es como una catedral. Aún existiendo amor, hay ciertos casos en que es mejor la distancia y este tipo de relación tóxica es uno de ellos, distancia. Número dos, un mantra para poder poner distancia emocional. Ya sabemos que un mantra es una expresión, una palabra que se repite muchas veces y que adquiere un significado en nuestra mente. Así, y desde una perspectiva terapéutica, este tipo de estrategia mental nos ayuda también a tomar conciencia emocional de ciertos aspectos que pueden ser dañinos para nosotros. Por ejemplo, un mantra que deberíamos integrar en estos casos es el siguiente. Esto es mientras todavía no me he podido zafar de la relación tóxica. Lo estoy oyendo hablar despreciativamente, etcétera. Lo que dice y hace me hace daño. Esto no es amor. Su conducta no va a cambiar. Esto es para tus adentros, obviamente, ¿no? Lo que dice ya se me hace daño. Esto no es amor, su conducta no va a cambiar. Y esta estrategia sencilla nos va a ayudar a poner distancia cuando demos ese primer paso. Y entonces aparezcan los intentos por retomar la relación con promesas y el repertorio de artimañas que ya conocemos porque eso ya lo hemos vivido antes. Así que desde hoy, contacto cero y mantener la distancia. Una vez que se tome la decisión, no mires atrás que te conviertes en estatua de sal. Número tres, decir no al miedo. Yo merezco algo mejor y hay que decirlo y hay que hacerlo, decir no al miedo, porque esa será la principal barrera que tendremos que atravesar. Si no te ves con fuerza, pide ayuda a un amigo, a un vecino, a ese familiar que siempre te apoya, a quien sea. No tenemos por qué hacerlo en soledad. Nadie merece una vida habitada por ese desgaste psicológico, por la presión, por el miedo. Queda claro que cada pareja es un universo propio y particular, pero en ocasiones la soledad es mucho mejor que este tipo de vínculo dañino establecido por una relación de pareja tóxica. Así que invierte todas las energías en ti mismo. Has pasado un tiempo excesivo ya, siendo como un pequeño satélite orbitando alrededor de un planeta que no te aporta nada. Así que de ahora en adelante, tú eres tu propio sol. Es hora de moverte, de encontrar tu propio horizonte, de recuperar tu vida, de tener ilusiones, las que te son propias y las que todos nos merecemos. De ahora en adelante, todo tiene que ser diferente, todo tiene que cambiar. Así que cada noche, antes de acostarte, vas a pensar en todo lo bueno que te ha traído el día. Saca el foco de esa relación tóxica, ya le dedicaste demasiado. Vas a pensar en todo lo que ha sido bueno, la gente que ha sido amable, quien te ha sonreído, quien te abrió una puerta, quien te reciprocó un favor. Todo lo que tiene que ver con tu salud, con tus sentidos, con tu capacidad de estar vivo y simplemente vas a utilizar las afirmaciones positivas del manifiesto de autoestima. Todas aquellas afirmaciones que se te ocurran con la frase yo merezco. Por ejemplo, yo merezco disfrutar de las cosas buenas de la vida. Yo merezco las recompensas que me da la vida por todo lo bueno que he hecho. Yo merezco descansar. Yo merezco reconocimiento por lo que hago. Yo merezco una vida mejor. Yo merezco los halagos y las valoraciones positivas que hacen de mí. Yo merezco negarme a lo que me desagrada. Yo merezco expresar mi opinión. Yo merezco que me perdonen si me disculpo de corazón. Yo merezco pasar tiempo conmigo misma. Yo merezco crecer en aquellas áreas que me apetezca descubrir. Yo merezco desarrollar mi talento único. Yo merezco el amor que me da. Yo merezco reconocer el amor en cualquiera de sus expresiones. Yo merezco reconocer el amor en cualquiera de sus expresiones. Yo merezco sentir placer. Yo merezco los amigos que tengo. Yo merezco la posibilidad de cambiar aquello que no me gusta. Yo merezco sonreír aun cuando las circunstancias me digan que no puedo. Yo merezco pedir ayuda si la necesito. Yo merezco. cortar con aquello que no me hace feliz. Yo merezco vivir mi vida de acuerdo a mis ideales. Yo merezco ser escuchado. Yo merezco, sea lo que sea que tenga que decir, tener un espacio de libertad para poderlo manifestar. Yo merezco tener en mi vida lo que me he ganado. Yo merezco las cosas buenas que me pasan. Y sobre todo, yo merezco libertad. Yo merezco ser feliz. Yo merezco ser quien soy. Yo merezco todo lo que tengo. Es muy importante trabajar en términos de merecimiento y valoración cuando estamos hablando de relaciones tóxicas, porque la base de una relación tóxica o la razón por la que entramos en una relación tóxica es porque hemos tenido muchísimos mensajes de desvalorización desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia, desde nuestra temprana juventud. Nos hemos creído todos aquellos mensajes negativos que nos han dado. Y vamos por la vida con esa toxicidad dentro nuestro, irradiando hacia afuera como con un imán, atrayendo circunstancias, personas, problemas, cosas que nos recuerden que alguna vez alguien nos pasó un poquito por encima, nos usó de alfombra de suelo, etcétera, etcétera. Y en este momento nos toca a nosotros levantarnos desde ese hueco a través de nuestras afirmaciones positivas. Decía alguien que 200 afirmaciones al día hacen una verdad. Procura que tus verbalizaciones, tu soliloquio interno y todos esos pensamientos que se van encadenando uno a los otros sean positivos, que te mires al espejo, y el ejercicio del espejo es uno poderosísimo, y te puedas decir todo lo contrario de lo que tal vez esa persona que estás en relación tóxica con ella te dice. Todos los mensajes, víralos al revés, trata de que las emociones no te puedan, de que no juzgues nada de lo que esté pasando, sino simplemente me dice que soy una tonta. Bueno, pues entonces yo me voy a decir exactamente lo que es la verdad para mí, y me voy a decir todo lo que yo valgo y todo lo que yo sé y todo lo que tengo claro. Y simplemente cuando tomes la decisión, como decíamos antes, no mires atrás, simplemente sal de ahí. La vida tiene muchísimas cosas buenas para darte siempre y cuando te abras a recibirla. Recuerda que la relación que tú mereces no es esa relación tóxica, y que la persona que te va a dar felicidad en la vida te está esperando en cualquier esquina, en cualquier rincón, y solamente está esperándote para que tú termines esa relación tóxica, para que sobre todo termines esa relación tóxica contigo misma y te llenes de esperanza, te llenes de respeto y te llenes del compromiso que necesitas contigo misma para entonces reconocer esa persona que te está buscando y que tal vez, quién sabe, la tienes bien cerca. Pero por supuesto, después de salir de una relación tóxica va a tener que pasar un tiempito de recuperación, porque aquello de que un clavo saca otro clavo, lo hemos dicho muchas veces en el programa, no es exactamente así. Y sobre todo, sabe y ten conciencia que el cambio solamente lo puedes realizar tú por ti. Y está a todo por ti, sé la mejor pareja para ti mismo en este momento, porque si es difícil para ti estar sola contigo, pues imagínate lo que vas a traer a tu vida. Así que bueno, este ha sido el programa Querer es Poder para el día de hoy, tu programa de motivación y autoayuda. Con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Y te repito, como siempre, al final del programa, las direcciones a través de las cuales te puedes comunicar con nosotros, porque nos importa muchísimo todo lo que tengas como inquietud, todo lo que nos quieras comunicar. Y aprovechando para agradecer todos los halagos y las palabras bonitas que siempre nos refieres. Escríbenos. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA. Y también a través de la dirección electrónica quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com. Y gracias, gracias, gracias de corazón por tu apoyo incondicional a la audiencia de este programa y por ser siempre un embajador de Querer es Poder allí donde estás. A través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad, que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.